Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este espacio que tenemos cada día para analizar lo que acontece en el mundo en un trabajo hecho en red y difundido por multitud de emisoras comunitarias libres y sociales. Hoy tenemos los siguientes contenidos. Escucharemos al presidente de Bolivia, Evo Morales, quien propuso en las Naciones Unidas formar un tribunal de los pueblos para juzgar al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por crímenes de lesa humanidad. En el Estado español, los profesores de Baleares siguen con su huelga indefinida contra los recortes en materia educativa. Y en Grecia, miles de personas siguen haciendo protestas y manifestaciones contra el fascismo tras el asesinato del rapero Pavlos Fisas. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las emisoras que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó la política de Estados Unidos durante su discurso en las Naciones Unidas. Propuso la creación de un tribunal de los pueblos para juzgar al mandatario estadounidense Barack Obama por delitos de lesa humanidad. Ya que estamos aquí debatiendo sobre la vida y la humanidad, quiero plantearles un tribunal de los pueblos para empezar una demanda al gobierno de Obama, dijo Morales durante su intervención en la 68 Asamblea General de la ONU.
¿Cuáles son las razones para un juicio, para un proceso? Por supuesto, delito de lesa humanidad, los bombardeos en Libia. Díganos, dígame, antes, ¿de quién era el petróleo? Ahora, ¿de quién es el petróleo de Libia? Antes, el pueblo libio, por lo menos, se beneficia muy bien del petróleo. Ahora, ¿cómo se usa, cómo se maneja eso? ¿Qué pasó en Irán? ¿Perdón, Irak? Yo sigo convencido. Detrás de cualquier guerra, detrás de cualquier intervención, lo que hacen es, como después, adueñarse de nuestros recursos naturales. Y eso hemos vivido en Bolivia. Pero allí hemos recuperado nuestros recursos naturales democráticamente. No con balas, sino con voto. No con plata, sino con la conciencia de Bolivia, del pueblo boliviano. Enjuiciar por los actos de terrorismo internacional, financiamiento a grupos terroristas, enfrentamiento y provisión de armas a los opositores. Quiero que sepan, después de que he expulsado al embajador de Estados Unidos de Bolivia, no me arrepiento, ahora estamos mejor políticamente, democráticamente.
Durante su discurso, el presidente boliviano destacó la mejora de la economía de su país al recuperar el control de los recursos naturales, abordó las tensiones con Chile por el reclamo boliviano de obtener una salida al mar y reclamó la necesidad de cambiar la sede de las Naciones Unidas. Dijo que ya no puede estar en un país violador de derechos humanos como Estados Unidos. Este jueves y después de su intervención en la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente de Bolivia, Evo Morales, concedió una entrevista a Telesur y las compañeras y compañeros de Telesur, a su vez, nos ofrecen esa entrevista en la que Morales repasa su discurso en la Asamblea de la ONU. En primer lugar, justifica por qué su propuesta de formar ese Tribunal de los Pueblos para juzgar al presidente de Estados Unidos por delitos de lesa humanidad.
Para defender la vida, para defender la humanidad, para defender la justicia, la paz, para defender la democracia en todo el mundo. Es nuestra obligación y nuestra sugerencia humilde, pero también con mucha responsabilidad ante el mundo, planteamos. Y desde acá, mediante nuestros embajadores, mediante algunas instituciones, pues vamos a llevar adelante esta constitución del Tribunal del Pueblo para defender la vida.
¿Cómo se va a configurar esa creación del Tribunal de los Pueblos, sobre todo partiendo la iniciativa de Bolivia, que ya tiene experiencia en la materia?
No somos tan expertos, pero la injusticia, la prepotencia, la soberbia nos obliga a organizarnos como fuerzas sociales del mundo para constituir este tribunal. Recuerdo perfectamente cuando Obama ha sido electo como presidente, dijo que él había sido elegido para acabar con las guerras. ahora se proliferan las guerras. El intervencionismo no es ninguna solución para la vida. Los bombardeos que ejercitaron en Libia y el financiamiento a los opositores al presidente de gobiernos antiimperialistas, pues también aumentan. Y por esto hay muchas razones: el espionaje, la falta de seguridad y garantía en Estados Unidos, la piratería aérea, todo eso hechos nos obligan a defender a la humanidad que habita en el planeta.
Presidente, usted habló también de un trasfondo de las intervenciones militares que ha perpetrado y que sigue intentando Estados Unidos, un trasfondo económico. ¿Cómo vencer el llamado negocio de la guerra desde la fuerza social? ¿Cree que a estas alturas los movimientos sociales del mundo se han fortalecido a tal punto como para vencer esos fuertes intereses económicos? ¿O todavía hay mucho camino por recorrer en este sentido?
Yo quiero decirle dos apreciaciones de esta última reunión de las Naciones Unidas, las sesiones, la Asamblea de las Naciones Unidas. Primero, cuando participé desde el 2006 y cuando venían presidentes de Estados Unidos y sus intervenciones eran aplaudidos 3-4 veces durante su intervención. Año pasado igualmente Obama se ha aplaudido durante su intervención, pero hace 2 días atrás, solo por cuestiones protocolares, a la entrada y a la salida, aplausos para Obama. ¿Qué demuestra? Que hay profundo sentimiento de gobiernos de presidentes sobre el comportamiento de Obama, y por tanto del gobierno de Estados Unidos, y por tanto del imperio y del capitalismo. Yo siento que algunos presidentes del gobierno, solo por miedo, no dicen la verdad, pero nosotros tenemos la verdad para defender la dignidad de nuestros pueblos. Entonces, si el comportamiento de los presidentes es ya no tanto reconocer las actitudes del imperio, significa que los pueblos, las fuerzas sociales están mucho más avanzados que el gobierno, que presidentes. Yo vengo de las luchas sindicales, de los movimientos sociales, conozco muy bien el profundo sentimiento de nuestros pueblos contra el imperio, contra el capitalismo. Y eso demuestra que la lucha seguirá mientras haya capitalismo, mientras haya imperialismo. Y decir que la justicia, que la paz con justicia social, que la democracia, que la libertad, como afirma el presidente Obama, se equivoca, porque mientras exista imperialismo y capitalismo, no habrá ni las democracias están garantizadas, ni la paz social está garantizada, menos la dignidad y soberanía de nuestros pueblos. Siento que más bien en los pueblos del mundo, frente a la injusticia, las luchas sociales se fortalecen. Y como presidentes que venimos de las fuerzas sociales, con ideologías definidas y con valores, tenemos la obligación desde Naciones Unidas acompañar esta liberación de la dominación de imperios. Y quiero decirles, en las distintas épocas los imperios se han dividido el mundo. El reparto imperial de 1500, de 1400, el reparto imperial, por ejemplo, sobre África, sobre Medio Oriente, de 1916, donde Francia y Inglaterra se dividieron los países. ¿Y qué dice Estados Unidos? Ese reparto imperial de 1916 sobre el Medio Oriente es caduco. Hay que hacer otro reparto imperial. Afirmaron permanentemente. Y ahora están haciendo eso con intervenciones militares. Y para justificar una intervención que hace Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, pues divide al pueblo, financia a los rebeldes, opositores, y cuando se siente que están divididos y enfrentados entre pueblos, y ahí justifica una intervención, a veces usa cascos azules, a veces usa a OTAN, a veces usa a Consejo de Seguridad, pero para intervenir y después adueñarse del petróleo en especial. Dentro de estas intervenciones está el interés del control al petróleo y el control a lugares estratégicos de carácter geopolítico. Ese busca Estados Unidos, porque por ejemplo en Sudamérica ya no pueden garantizar un golpe de Estado, ya no pueden sacar fácilmente al presidente usando a sus embajadores, solo buscan acusarnos de narcotráfico, de terrorismo y a veces de autoritarismo, quiere confundir a la población, esos instrumentos de conspiración están había la DEA, USAID, y cuando nos liberamos, bueno, nos tratan de todo un poco. Y por eso lo que nunca los presidentes, los pueblos debemos unirnos para combatir esta injusticia que viene de gobiernos de Estados Unidos con sus políticas y con sus principios.
Usted habla del aplauso que recibió Barack Obama, pero en contraste, presidente Morales, sus declaraciones también han sido muy aplaudidas porque representan la voz de un importante sector en el mundo que cree que el poder imperial se está debilitando. Por cierto, le preguntamos qué tan debilitado está Estados Unidos en este momento coyuntural.
Primero, que yo sepa, por primera vez, hasta el Consejo de Seguridad se ha dividido. Antes, lo que decía Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acataba de manera militante. Ahora están divididos. Segundo, tengo información que los mismos militares de Estados Unidos no quieren una intervención a Siria. Tercero, el Parlamento o el Congreso norteamericano dividido. Es decir, esta es la gran debilidad, no de Obama, sino del capitalismo y del imperialismo. Y lo peor es que esa es otra lucha que hay que enfrentarlas y hay que debatirlas en todo el mundo. No es posible algunas naciones, algunas potencias sean gobernados por banqueros y empresarios. Empresarios y banqueros que financian las campañas y ellos deciden políticas para ellos, para muy pocos y no para los pueblos. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Por tanto, esos millones y millones de hombres y mujeres norteamericanos sin trabajo, sin vivienda, desempleados sobre todo, pues no puede ser que siga mirando a su gobierno que gaste 700 mil millones de dólares en tema de armas, gastos militares, es 70 mil millones de dólares al año en espionaje. Bueno, yo decía ayer y reitero una vez más, está bien que nos espíe a presidentes de gobiernos antiimperialistas, a los presidentes del ALBA, sabemos que nos controlan, pero que espíen a las Naciones Unidas, que controlen a sus aliados, a sus empresarios. ¿Qué clase de gobierno es eso? Que no tenga confianza en sus empresarios, en sus aliados políticos. Gravísimo, que espíe también a la Alianza del Pacífico, son los 3-4 países. Cuando nos fortalecemos en Sudamérica mediante UNASUR, Estados Unidos nos divide mediante algunos países como Chile, Colombia, Perú, y con políticas de total liberalismo, cuando ya no pudieron implementar el ALCA, Tratado de Libre Comercio, ahora juntan algunos países para que ellos se pongan. ¿Cómo es posible que algunos presidentes, gobiernos, pueden liberalizar el comercio y los servicios básicos? ¿Qué significa? Que el agua, que la luz, que telecomunicación sea de negocio privado. Es un servicio básico, debe ser de servicio del Estado, de gobiernos, servicio público, es un derecho humano los servicios básicos. Tenemos muchas diferencias con algunos gobiernos y por eso la lucha seguirá mientras hayan esta clase de políticas que dividen a los pueblos, de políticas y programas que son diseñados para pocos y no para muchos, no para acabar la pobreza, al menos para garantizar la democracia en algunos países y algunos continentes, o todos los continentes.
Gracias, presidente Morales.
Muchas gracias.
Presidente de Bolivia, Evo Morales, desde Nueva York, en medio de esta tercera jornada de la 68ª Asamblea General de la ONU.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano.
Al gobierno español y al gobierno de las Islas Baleares, ambos en manos del Partido Popular, le ha salido un duro punto de lucha reivindicativa que, sumada a otras protestas por el resto del Estado, ponen en jaque la política de recortes sociales y, sobre todo, en materia educativa. Se trata de la huelga indefinida de docentes que ya se alarga por 2 semanas en las Islas Baleares. El punto de discordia básico son los recortes sociales, que convierten el decreto educativo del gobierno balear, llamado Tratamiento Integrado de Lenguas, el TIL, en una estafa a los ojos de la comunidad docente balear. Este TIL lo que impone es la puesta en marcha del trilingüismo en castellano, en catalán y en inglés en las aulas, es decir, que las asignaturas se impartan en esos idiomas de manera proporcional. Los convocantes de la huelga, los sindicatos STEI y Comisiones Obreras y la Asamblea de Docentes de Baleares protestan por los recortes en educación y rechazan enérgicamente la aplicación impuesta del TIL, que supone una ruptura de la hegemonía del catalán en la enseñanza de Baleares durante las 3 últimas décadas. Un idioma propio que además fue marginado durante décadas y que necesita del refuerzo positivo. Guillem Barceló, portavoz del Comité de Huelga de la Asamblea de Docentes de Baleares, afirma que son los recortes en educación los que han provocado la huelga.
Bueno, los recortes realmente han sido el auténtico motor que ha llevado esta huelga. Llevamos 2 años de recortes bestiales en el presupuesto, una reducción de la plantilla de aproximadamente el 10%, con un aumento de alumnos por aula que nos ha subido las aulas a unos 30 alumnos y más, eliminación de programas de refuerzo, eliminación de o reducción de las plantillas de atención a la diversidad. Y entonces son todo un cúmulo de recortes que han ido mermando la calidad de la educación. Y entonces no entendemos cómo con la excusa de la crisis se recorta en educación y luego se destinan 400.000 euros a concertar escuelas del Opus Dei que además segregan a los alumnos por sexo.
A pesar de que el gobierno acusa a los huelguistas como una minoría de catalanistas infiltrados, lo cierto es que la huelga está contando con el apoyo de un sector muy amplio de la sociedad de las islas, tanto en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
Bueno, la verdad es que el movimiento que estamos llevando a cabo es un movimiento muy transversal. El colectivo docente, de hecho, es muy plural. Y entonces, si nosotros realmente fuéramos catalanistas infiltrados, fijaros que en las Islas Baleares el Partido Popular está gobernando por mayoría absoluta y, en cambio, estamos asistiendo a unas jornadas de huelga con un apoyo social que como no se había visto nunca en estas islas, tanto en Formentera, en Ibiza, como en Mallorca y Menorca, e incluso familiares de concejales y alcaldes del Partido Popular, y los mismos, algunos alcaldes mismos del Partido Popular, están dando su apoyo a la huelga de docentes. Por tanto, no sé si somos catalanistas infiltrados, lo estaremos haciendo muy bien, pero no ese es el caso, vaya.
Guillem Barceló asegura que la protesta no es contra la enseñanza en diferentes idiomas, sino que el TIL, el Tratamiento Integrado de Lenguas, es una estafa pedagógica.
Bueno, es que el TIL básicamente es una estafa. Es una estafa pedagógica. Es un gran proyecto para vender humo en un momento que el Partido Popular está necesitado de vender proyectos, ya que uno detrás de otro sus proyectos estrellas se los van tirando abajo. Entonces, nosotros no entendemos cómo se hace un decreto como el TIL de manera precipitada, sin contar con el consenso de la comunidad educativa, sin haber pasado por el consejo escolar, sin desoyendo las recomendaciones de la Universidad de las Islas Baleares y los departamentos de lengua, y bueno, tirando por reto y sin haber tenido en cuenta todo esto. Entonces, no hay un programa de formación del profesorado previo, no hay un estudio que avale la idoneidad de que se aplique a los alumnos, por ejemplo, que terminan primaria y empiezan en secundaria, así de golpe empezarles a enseñar en inglés las matemáticas, por ejemplo. Entonces, son un cúmulo de situaciones que nos llevan a pensar que este proyecto es una pura fachada.
Los huelguistas también se quejan del proyecto de decreto de convivencia del gobierno balear en manos del derechista Partido Popular. Señalan que es un decreto para silenciar las protestas contra los recortes.
Bueno, el decreto de convivencia es un proyecto de decreto que el gobierno elaboró para, en teoría, dotar de mayor autoridad al colectivo docente, cuando en realidad es una relación de faltas y sanciones a los docentes por ejemplo, por la sencilla razón de expresar una opinión personal en el aula. Yo no me imagino un profesor, una profesora de filosofía, no pudiendo expresar una opinión personal en el aula. Entonces, está claro que es un decreto ideado para callar las protestas que sobre los recortes se han ido produciendo en los últimos 2 años.
Finalmente, el portavoz del Comité de Huelga de la Asamblea de Docentes de Baleares se pronuncia sobre lo que tendría que ocurrir para que se desconvocara la huelga.
Bueno, que tendría que pasar es que hubiera diálogo. Llevamos más de una semana de huelga y la consellera de Educación todavía no ha convocado a los comités de huelga a negociar. Entonces, lo primero que hay que hacer es sentarse en una mesa y empezar a hablar. Nosotros hemos convocado la huelga al inicio de curso por responsabilidad. Podríamos haberla convocado al final del curso pasado, en plenos exámenes, o al empezar en septiembre, en los exámenes de septiembre. Pero los principales perjudicados hubiesen sido los alumnos. Hemos querido que fuera al inicio de curso para poder, de alguna manera, una vez finalice la huelga, tener tiempo de enderezar el curso.
Era Guillem Barceló, profesor de secundaria y portavoz del Comité de Huelga de la Asamblea de Docentes de Baleares. Por último, cabe destacar la solidaridad con las profesoras y profesores huelguistas, ya que dejan de cobrar alrededor de 100 euros por cada día de huelga. Como la huelga es indefinida, los sindicatos han habilitado una caja de resistencia para recaudar fondos. Hasta ahora han reunido donaciones por valor de 80.000 euros.
Voces que cuentan.
Voces que proponen.
Voces que explican.
Voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido. Mantenemos las calles.
Y el de extranjería, cuando me cogió, lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los de extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Más Voces tiene un presupuesto de 20.000 euros anuales.
Para seguir en las ondas libres y comunitarias, necesitamos cubrir ese presupuesto entre todas y todos.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en masvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en masvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
Miles de personas exigieron el miércoles en Atenas acabar con el monstruo del fascismo representado por el partido neonazi Amanecer Dorado en una protesta que terminó con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. La movilización fue convocada por los sindicatos y partido de izquierda, entre ellos Syriza y el Partido Socialista PASOK, tras el asesinato del músico antifascista Pablos Fisas a manos de un miembro de Amanecer Dorado en un crimen que conmocionó al país. Miles de personas participaron en 2 marchas distintas que desembocaron frente al Parlamento. Una parte de los manifestantes avanzó hacia los locales del partido neonazi situado varios kilómetros más al norte, donde se dieron enfrentamientos con la policía. Pablos Fisas, de 34 años, rapero antifascista conocido como Killa P, murió la semana pasada en las afueras de Atenas, apuñalado por un camionero miembro de la formación neonazi Amanecer Dorado, que cuenta con 18 de los 300 escaños que hay en el Parlamento griego. Cristina Panzou, periodista griega, relata así los hechos.
Lo que ocurrió fue que en uno de los barrios obreros del país, ahí donde la izquierda ha tenido desde hace mucho tiempo una gran fuerza, en un café, un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba Pablos Fisas, el joven que fue asesinado, abrieron una conversación sobre el fascismo en Grecia y el papel que está jugando Amanecer Dorado. Detrás de ellos estaban 2 fascistas, los cuales empezaron a enviar mensajes, y al salir los jóvenes, que eran unos 7, entre ellos la compañera de Pablos y una otra muchacha, se encontraron frente a una emboscada de unos 30 fascistas, que empezaron a golpearle. Pablos, que era un activista muy conocido del movimiento antifascista, le pidió a los amigos de él que se fueran, que huyeran, pero él quedó último, no le dio tiempo. Y llegó en ese momento un carro de un matón que había sido avisado por los fascistas, el cual bajó del carro, sacó un cuchillo y le dio 2 cuchilladas en el abdomen y en el corazón. Cayendo herido, a Pablo le dio tiempo de mostrar a quién era su asesino. Eso se dio delante de policías, y es importante decirlo, porque habían avisado ya a la policía de que había un enfrentamiento, un ataque. Habían llegado 4 policías, los cuales no intervinieron, y cuando vieron que sacaron, que el tipo sacó el matón, el cuchillo, una de las policías, una mujer, dijo que, viendo que Pablo ya mostró quién era el asesino, dijo: este es el asesino, y pudieron arrestarlo así. El asesino es un fascista que en su casa tenía armas, globos, trató de esconderlas. Ha sido arrestada también su esposa, porque escondió las municiones que él tenía en su casa, y también el jefe de Alba Dorada en el área. Lo importante en este caso es que Alba Dorada empezó su carrera asesina hace muchos años contra la izquierda griega. Uh-huh. Después, cuando vino la crisis, su enemigo fueron el enemigo más fácil, que fueron los extranjeros en Grecia, los inmigrantes. Durante todos estos 3 años han atacado a decenas de inmigrantes, han acuchillado a muchos de ellos con el mismo método, porque tienen un método de trabajo que es idéntico, e incluso han asesinado a inmigrantes, pero el sistema político griego no se asustó, los gobernantes, y no hicieron nada por detener toda esta situación. Hoy mataron a un activista de la izquierda. Hace algunos días habían atacado a un grupo de la Juventud Comunista de Grecia, hiriendo seriamente a un joven. Y otros días anteriores habían bajado en una celebración, como si fueran un batallón de asalto, con sus uniformes, gritando consignas nazi y racistas. Hasta hoy en día nadie se movilizó del gobierno, porque el pueblo sí se ha movilizado y lo mostró con decenas de manifestaciones en casi todas las grandes ciudades del país.
Era la periodista griega Cristina Panzou. La red griega de asociaciones contra el racismo, Dictio, en un comunicado estimó en 300 el número de agresiones racistas en Grecia desde octubre de 2011.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí concluimos por hoy, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.